Desde 1958, la Universidad de la República se rige por la Ley 12.549, más conocida como la Ley Orgánica. Según este documento, nuestra universidad, además de ser un organismo público, es autónomo y cogobernado. En el cogobierno de la universidad participan los tres órdenes que la componen: estudiantes, docentes y egresados y egresadas. Y sobre esto vamos a hablar, porque en el día de mañana la Universidad de la República tendrá su jornada democrática, como mencionábamos hace un ratito, donde los tres órdenes elegirán a sus representantes en la Asamblea de Claustro de Facultad y en la Asamblea General de Claustro. Sin embargo, como bien mencionaba Andrea al principio del programa, el orden estudiantil de la Facultad de Información y Comunicación, de la Facultad de Artes, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Química votarán sus representantes al Consejo de Facultad. Para hablar de esto y un poco más, estamos en contacto con Mariana Caffa, integrante de la FEU, que nos va a contar un poco más de cómo se está viviendo esta jornada para el orden estudiantil. Mariana, bienvenida.
Gracias, compañeras. ¿Cómo están? Un gusto estar en la radio de la UNEDELAR.
Mariana, contanos un poco qué movimientos logísticos ha implicado esta elección, ¿no?, con la magnitud que tiene.
Bueno, estamos... Como bien ustedes relataban, en la previa, digamos, a la jornada del 29 de noviembre, que convoca a los tres órdenes a elegir a nuestros representantes a los órganos de gobierno, y el despliegue es lindo y es importante, porque bueno, lleva toda una preparación de previas discusiones, de armar programas y propuestas, de organizar listas para cada uno de los centros y asociaciones de estudiantes, por lo menos en lo que respecta al orden estudiantil, y bueno, todo lo que es el armado a nivel nacional de la elección. Mucho trabajo de parte de las estudiantes organizadas en la UDELAR.
¿Cómo va a ser el tema del sufragio a nivel de, decías, ¿no?, una organización a nivel nacional, pero cómo es particularmente para los estudiantes en el interior del país?
Bueno, votan a las carreras a las cuales están inscriptas, y ahí a nivel de... Hay una organización que es de la Corte Electoral de distribución de listas, muy pocas las que se permiten enviar, uh-huh. Y por tanto queda responsabilidad después de cada uno de los lemas que se presentan, lo que tiene que ver con la distribución de las mismas para asegurar que el estudiantado cuando vaya pueda acceder a las mismas, así como a la información que se acompaña a cada una de las propuestas, ¿no?
Recién mencionaba la organización, en torno a las reivindicaciones de los centros integrantes de la FEU, ¿se determinaron algunos lineamientos en común?
Sí, nosotros tenemos como federación algunas reivindicaciones que son las que compartimos y construimos entre todos los centros de estudiantes, asociaciones, que tienen que ver con el acceso a la Universidad de la República por parte de las jóvenes y los jóvenes de nuestro país, uh-huh. Y en eso va el trabajo que se hace a través de cualquier espacio de gobierno cotidiano, digamos, ¿no? Obviamente que en una elección uno pone todo eso dentro de una plataforma, pero nuestras reivindicaciones generales tienen que ver con las becas, con el acceso, con avanzar en mejorar cuestiones de masividad, es decir, poder tener duplicación de horarios de los cursos, poder uh-huh. estudiar y trabajar, mejoras en las condiciones de trabajo de las docentes y funcionarias, bueno, la defensa del hospital de clínicas y un buen funcionamiento del mismo. Estas son algunas de las reivindicaciones, también una perspectiva hacia la descentralización que existe hoy en la universidad y posibilidades de ampliar eso, uh-huh. incluso de ampliar lo que tiene que ver con la organización estudiantil a nivel nacional y la participación en la discusión de los temas, ¿no? Todo eso hace un abanico de propuestas generales de la FEU que son acompañadas por cualquiera de los lemas que se presentan en cada una de las facultades. Hay elecciones en las 16 facultades, algunas eligen, como ustedes contaban hoy, representantes al claustro de su facultad y al claustro general de la UDELAR. Hay cuatro que particularmente además eligen a los espacios del consejo de su facultad, y bueno, también después cada uno puede recorrer, digamos, las propuestas concretas que hacen sus centros de estudiantes o las distintas tendencias que conforman los centros de estudiantes y que tienen que ver con las particularidades de su servicio o de su facultad, ¿no?
Antes de entrar en este desfasaje, que sin duda nos importa saber, porque es una gran incertidumbre, muchos no tienen una respuesta a esto de que algunas facultades voten en el Consejo y otras no, hablábamos de los estudiantes del interior y de la descentralización. Contanos cómo están acercándose a ellos en esta jornada, que por lo general suelen quedar como más relegados en esto de centralizar las actividades en Montevideo.
Sí, en realidad nosotros tenemos... La FEU, digamos, tiene un vínculo con las estudiantes en todo el país, y en ese sentido la organización de la elección se ha dado en esos términos, digamos, colaborativamente con los centros de estudiantes regionales de los CENURES. Van a estar participando plenamente de la elección, sea en la distribución, en el también completado de listas a medida que en los circuitos vayan faltando, así como han participado también de otras discusiones y que tienen que ver con sus propios centros de estudiantes o con los vínculos que hay entre los centros de estudiantes de los regionales y de Montevideo a través de sus carreras.
Contanos, ahora sí podemos entrar en este tema, contanos por qué algunas facultades están desfasadas en la elección de sus consejeros con respecto al resto.
Bueno, es un desfasaje que la elección universitaria, digamos, viene sufriendo, digamos, algunos ajustes en torno a la pandemia, ¿no? Fueron desfasando algunas situaciones, y después cuestiones que tienen que ver con aspectos administrativos o, si se quiere, particularidades de algunas facultades. Por ejemplo, la Facultad de Artes, recientemente creada, hizo que se desfasara del resto, y después hay alguna otra situación en la cual se vota el órgano del Consejo de la Facultad porque sus miembros, digamos, los miembros de los órdenes, cuestiones de egreso de los representantes o renuncias a los cargos, generan, digamos, la elección. Claro. Esas son las particularidades, digamos, que tienen estas cuatro facultades, que son las que, en vez de elegir solamente claustros, van a elegir además consejos. La perspectiva que se ha trabajado por parte de los órdenes, en conjunto con la universidad, en una comisión de espacio de trabajo, la Comisión Central de Elecciones Universitarias, fue de alguna manera proyectando la mejora en el calendario de la elección. Primero para no tener elecciones todos los años, sino ir retornando a ese ejercicio electoral que hacíamos cada dos años. Y en base a eso, este año hay elecciones de los claustros y después seguramente proyectemos ya juntar, digamos, los tres órganos en una próxima elección.
Mariana, ¿cuál es la expectativa que tiene la FEU en estas elecciones?
¿Cómo?
¿Cuál es la expectativa que tiene la FEU de estas elecciones?
Bueno, la expectativa principal que la FEU tiene es que el estudiantado se vuelque a participar de la elección universitaria, que pueda votar, que pueda elegir a sus representantes, que ejerza el derecho y, por suerte, el derecho que tenemos de participar activamente en nuestra universidad. Así que ese es el primer objetivo que nosotros tenemos, por eso hemos trabajado también para que los estudiantes puedan tener listas en todo el país. Nosotros hace dos años, por resolución de la Corte Electoral, perdimos el voto interdepartamental en el interior, por lo tanto los estudiantes solo pueden votar en el departamento en el que estudian. Eso para nosotros implicó una pérdida, digamos, de posibilidades de votar de muchos estudiantes que tienen que hacer trámites para cambiar en el padrón, si no van a estar el día de la elección en su facultad y demás. Por lo tanto, eso es como un primer objetivo, digamos, asegurar la participación real del estudiantado en la elección. Por supuesto que después lo que se debaten son las ideas de universidad, las distintas perspectivas que tenemos como estudiantes, las proyecciones que nos hacemos en torno a la institución, y bueno, en ese sentido, obviamente que el llamado al estudiantado es a apoyar a sus centros de estudiantes, a sus grupos de compañeras que día a día construyen centros de estudiantes, que participan de los espacios de la facultad, que se preocupan por cada una de las cuestiones que transita la vida de una estudiante y un poco la el llamado, digamos, a las compañeras y a los compañeros es a votar los lemas de la CEPFEU en ese sentido. Y que es un llamado no solamente electoral de acompañar mañana con el voto, sino que es también una invitación a siempre sumarse a los distintos espacios que nuestros gremios tienen dentro de la universidad para construir juntos esa universidad que queremos, ¿no?
Exacto, muy 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 claro. Gracias, Mariana, por estos minutos en Comunidad Velar y por contarnos un poco cómo lo vive la FEU y cómo se perfila el orden estudiantil de cara a las elecciones de mañana.
Bueno, muchas gracias. Mañana andaremos por... Hicimos ahí una proyección de trabajo a nivel nacional y vamos a andar por distintos lugares del país acompañando la elección. Así que, bueno, les iremos contando en la jornada cómo se desarrolla todo.
Buenísimo, pueden seguirla.
Gracias por el espacio.
Buenísimo, pueden seguir la jornada por el Instagram de ACEPFEU. Mientras tanto, les contamos que, bueno, como hablábamos recién de las elecciones y de la elección de los representantes de los distintos órganos, también hay que saber quiénes votan en estas elecciones, ¿no? Que es como una duda que dos por tres surge, yo soy generación de ingreso, a mí me toca, no me toca, dejé la facultad, ¿qué hago?
Bueno, ¿a quién le toca?
¿A quién le toca? Votan todos y todas los y las estudiantes, docentes y egresados y egresadas de las carreras con... que no tengan menos de 2 años activos, es decir, que en los últimos 2 años hayan aprobado alguna unidad curricular dentro de la universidad. Una puntualización importante en torno a esto es que las y los estudiantes que ingresaron en 2023 también van a votar y también tienen la obligación de hacerlo. Cualquier duda frente a esto y frente a la habilitación y al lugar donde les toca, tienen que entrar al padrón de la Corte Electoral, la página de la Corte Electoral, y confirmar allí el lugar donde les toca votar. Como las elecciones nacionales, el voto es secreto y obligatorio, y para votar se debe presentar la cédula de identidad o la credencial cívica como requisito importante, digamos, excluyente.
Sí, vale decir también que en caso de no votar hay sanción. Existe sanción tanto para estudiantes, exacto, como para egresados y docentes, ¿no? La multa para estudiantes es la imposibilidad de rendir exámenes durante 2 periodos consecutivos, mientras que tanto para docentes egresados y egresadas es una multa de 5 unidades reajustables.
Exacto. Bueno, y como sabemos, cada orden va a votar hojas diferentes, porque sus representantes son diferentes, las cuales van a estar disponibles en los distintos circuitos de votación. ¿Qué pasa si una lista no está en el circuito? Si yo quiero votar una lista y la lista no está. Bueno, corresponde dar aviso a la mesa receptora de votos para que alguno de los delegados de la lista correspondiente haga la reposición y efectivamente puedan uno como votante tener el derecho a elegir la lista que le gustaría poner dentro del sobre. El número de opciones de lista disponibles por cada orden puede variar, ¿tá? Y dependiendo de la facultad hay diferentes cantidades de opciones. Así que si todavía no saben a quién votar o no conocen cuáles son las opciones que tienen en su facultad, pueden ingresar a www.gub.uy/corte-electoral/universitaria2023 y chequear las hojas de votación registradas para cada uno de los órdenes de cada facultad.
Se votan los 3 órdenes.
Se votan los 3 órdenes, como decíamos recién. Hablábamos con el orden estudiantil, ¿no? Teníamos su opinión, pero ahora vamos a tener la visión del orden de egresados, porque consideramos que es un orden del que poco se sabe cuál es su rol en la universidad, porque uno suele estar esta idea de que uno egresa y se olvida, y sin embargo tenemos muchos egresados construyendo día a día a la UDELAR.
Y por algo tienen derecho a voto también, ¿no?
Exacto. Así que estamos en contacto con Gerardo Iglesias para conversar un poco de esto. No sé si nos escuchás.
Los escucho perfectamente. Buenas tardes.
Gerardo, buenas tardes. Gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Gracias a ustedes.
Contanos un poquito cómo es habitar la universidad desde el orden de egresados.
Bueno, depende un poco del trayecto personal, pero es un tiempo de vida valioso, pero no siempre es fácil de interpretar por qué lo terminamos haciendo. En mi caso personal, lo hago un poco por cariño hacia la universidad y por cierto sentido político del papel que debe jugar la universidad, una universidad como la nuestra, pública y gobernada en el conjunto de la sociedad y cuál es su capacidad de aporte. En términos ideales, es ampliamente compartible para mí, muy motivante el sentido que tiene el cogobierno y la participación de los egresados, porque más allá de el carácter profesionalizante que pueda tener la formación, se supone que después no solo que el proceso de formación sigue, sino que la capacidad de incidencia y de contribución a la sociedad en el accionar individual, pero a través de la propia institución Universidad de la República, se mantiene plenamente vigente. Uh-huh. En términos materiales y en la realidad cotidiana, también es una institución pública muy grande, muy compleja, muy burocratizada, los aspectos buenos y malos que la burocracia tiene, de con mucha gestión administrativa, por lo tanto, no siempre ese ideario en la mecánica habitual, mes a mes, semana a semana, año tras año, uno la vive cuando le toca participar de un ámbito de cogobierno, estando en alguna comisión, en algún grupo de trabajo, y todo ese idealismo y romanticismo a veces se convierte en expedientes, cosas complejas, intrincadas y no siempre del todo trascendentes. Entonces, ese discernimiento es difícil. Y al mismo tiempo las personas tienen su propia vida, sus intereses como más directos, uh-huh. Con muchos espacios de la sociedad que demandan participación, no siempre estimulada, y el tiempo no es infinito y el valor de la vida personal también es relevante. Entonces, ¿quiénes son de los miles y miles de egresados, cientos de miles que la universidad tiene, los que efectivamente sostienen los espacios de cogobierno en cada servicio, en cada facultad y en la universidad a nivel central? No son la inmensa mayoría, ni son todos los que la universidad a veces necesitaría para tener una masa crítica y un cuerpo colectivo deliberante potente, uh-huh. que al mismo tiempo sirva como válvula de oxígeno de lo que está pasando fuera del ámbito de la propia universidad y traiga la perspectiva de lo que sucede en la sociedad, como también sería en el ideario. Pero lo sostenemos, como podemos, siempre hay, en el caso de la FIC, hay además dos tradiciones distintas, quienes venimos del palo de lo que era la vieja EUCA y que son compañeras y compañeros egresados de Archivología y Bibliotecología, que vienen de una tradición como más formal, uh-huh. y quienes venimos del palo de la comunicación, que venimos de una tradición menos formal del cogobierno, incluso con el antecedente de que la LICOM en su etapa pre-FIC no tuvo siempre un cogobierno tan institucionalizado. Uh-huh. Y nos hemos encontrado en estos 10 años o más de recorrido juntos desde que se fundó la FIC, o incluso en la etapa preambular, cuando era el proceso de gestación de la FIC, tratando de enriquecernos mutuamente en esa doble lógica y tratando de encontrar acuerdos que a veces no siempre son sencillos de lograr, pero que sí son enriquecedores, y ahí la vamos llevando, tratando de sostener ese aparato infernal que tiene la universidad, que es el cogobierno, que es muy rico, pero a veces también es como muy, muy abrumador. Y en estas elecciones, nosotros en este caso nos estamos presentando con una única expresión electoral, uh-huh. como ha sido en la mayor parte de las veces. En algún caso, en estos 10 años, hemos tenido alguna contienda y ha habido una expresión alternativa al que la sala de egresados mancomunada propone, pero en este caso, para nosotros la jornada de mañana es una jornada trascendente, pero que no tiene ese condimento de que haya disputa electoral. Sabemos que, sea cual sea el escenario de mañana, todas nuestras postulaciones van a resultar electas.
Exacto. Estamos con muy poquito tiempo, pero contanos qué cosas les preocupa al orden de egresados de su participación, digamos, en la universidad, qué cosas les preocupan de cara a estas elecciones.
Bueno, en general ante la jornada electoral uno siempre tiene como desafíos. Los intereses más directos del orden de egresados suelen estar vinculados a la calidad de la formación, de los futuros profesionales, pero también de los actuales. Por eso son de interés muy directo cuáles son las propuestas para educación permanente, cuál es la posibilidad de fortalecimiento del espacio de formación de posgrado, que los posgrados, más allá de que tienen un componente académico, puedan tener más componentes profesionalizantes, que el respaldo institucional que significa tener un título de la universidad y de la FIC, en este caso, sea lo más potente en el espacio de desarrollo social, en el mercado de trabajo, etcétera. Y esas son las preocupaciones como más inmediatas. Luego, para quienes son como más militantes de la dinámica interna de la universidad, puede haber también otras preocupaciones más de índole vinculada a la propia transformación de la UDELAR, a la vigencia de la universidad en su conjunto, de la FIC en particular, cómo lograr que la FIC, que es una facultad relativamente nueva, logre como espacios de consolidación y de apertura a nuevas oportunidades en el futuro. Pero eso ya es un nivel de abstracción más propio de una causa más militante, al egresado, digamos, más periférico, le preocupa más la capacidad de prestación de servicios que sintonicen con sus necesidades más inmediatas en sus posibilidades de desempeño profesional y la vigencia de sus conocimientos, y en general van un poco por ahí las expectativas, y en general nuestra plataforma está muy vinculada a estas dos dimensiones, a la dar respuestas efectivas a esas necesidades individuales o también a estas de tratar de mejorar la institución en la que nos formamos y de la que sentimos que todavía somos parte.
Clarísimo. Gracias, Gerardo, por compartir con nosotros cómo vive esto el orden de egresados, y bueno, nos cruzaremos mañana en esta instancia en lo que va a ser acá en la FIC.
Impecable, gracias a ustedes, que anden bien.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.